Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Radio Francia Internacional, cuando en París son las 11 de la mañana. David Brogway nos acompaña en la realización técnica de este programa que comienza con la actualidad internacional de este viernes 13 de enero. Estos son nuestros titulares.
Carmele Gayubo.
El gobierno ucraniano afirma que la noche fue particularmente dura en Soledad, pero que sus fuerzas siguen resistiendo a la dura ofensiva de los rusos en torno a esa pequeña localidad del este del país. Finlandia anuncia que podría enviar ahora a Ucrania carros de combate Leopard 2 de fabricación alemana. En este informativo daremos cuenta de la inflación en Argentina, que el año pasado se situó en casi el 95%, su índice más alto en 30 años y que sin duda pesará en el calendario electoral de este 2023. Y en Perú, la protesta se extiende a nuevos puntos en el país. Uno de los focos más importantes se sitúa en Cusco, meca del turismo en ese país. Desde allí nos llegan varios testimonios. Noticias en RFI. Ucrania podría comenzar a recibir carros de combate, los carros de combate que viene pidiendo con insistencia a los países occidentales. Ya se ha comprometido a ello Polonia. Y ahora el presidente de Finlandia afirma que podría enviar tanques Leopard 2, pero precisa que su número será limitado. Prudencia que se explica por la frontera que comparte con Rusia y por el hecho de que Finlandia no es un país miembro de la OTAN. Y la presión aumenta también sobre el canciller alemán Olaf Scholz, al que sus socios le piden que suministre a Ucrania sus modernos carros de combate, esos Leopard 2, pero hasta el momento Scholz se resiste. Entretanto, esta ha sido una noche de intensos y desgastadores combates en Soledad, la pequeña localidad del este de Ucrania, cuyo nombre resuena internacionalmente desde que se convirtiera en el símbolo más duro del pulso entre las fuerzas rusas y las ucranianas. La viceministra de Defensa de Ucrania daba cuenta esta mañana de una ofensiva de alta intensidad allí en Soledad, pero afirma que a pesar de una noche difícil, las fuerzas ucranianas siguen resistiendo allí. También se ha sabido que en la ciudad aún permanecen varios cientos de civiles. No obstante, las versiones sobre esa batalla de Soledad difieren según vengan de Kiev o de Moscú y la salida es incierta, Asbel López.
Soledad vive fuertes combates desde hace meses, pero estos son más intensos los últimos días. El ejército ucraniano combate en esa pequeña ciudad conocida por sus minas de sal contra los mercenarios del grupo paramilitar ruso Wagner. Voceros rusos aseguran haber tomado el control de Soledad, lo cual es negado categóricamente por Pavlo Kirilenko, gobernador civil y militar ucraniano de esa localidad.
Soledad es un infierno, los combates son muy duros. Los rusos han entrado en una parte de la ciudad y bombardean sin cesar. También hay combates cuerpo a cuerpo entre miembros del grupo Wagner y nuestros combatientes. El enemigo está tratando de tomar las minas de sal. Han sido repelidos y los combates continúan alrededor de las minas. Pero puedo decirle con un 100% de certeza que Soledad sigue siendo una ciudad ucraniana. Nuestras fuerzas controlan la ciudad.
La situación es muy difícil para los civiles que permanecen en la ciudad, agrega Kirilenko, entrevistado por nuestra enviada especial Yonagdi habla.
En Soledad quedan 559 habitantes. Hemos ido evacuando civiles sistemáticamente desde el 5 de enero, pero ahora es un infierno. La ciudad está cerrada porque a la entrada, alrededor y adentro de la ciudad tienen lugar combates intensos. Las posibilidades de sacar con vida a los civiles son mínimas. Sería peligroso para ellos y para nuestras fuerzas.
Según el gobernador, ese medio millar de civiles civiles están en refugios con todo lo necesario para sobrevivir, pero mientras más tiempo duren los combates, más peligro corren.
Gracias, Asbel. Y en Japón, la fiscalía inculpó esta mañana al hombre sospechoso de haber asesinado al ex primer ministro Shinzo Abe después de una evaluación psicológica que determinó que el sospechoso está en condiciones de enfrentar un juicio. Tetsuya Yamagami fue detenido inmediatamente después de la muerte a tiros del ex gobernante en julio pasado, cuando este daba un mitin. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha nombrado un fiscal especial para investigar los documentos clasificados encontrados en una residencia y en una oficina de Joe Biden. Documentos olvidados o extraviados en la época en que Biden era vicepresidente de Barack Obama. Así pues, el presidente Biden se encuentra ahora involucrado en un caso curiosamente semejante al que vivió su predecesor, Donald Trump. Pero ambos se enfrentan un mismo destino judicial. Eso es lo que quiso saber Melissa Barra. Este es su informe.
Documentos clasificados provenientes de la Casa Blanca y encontrados en la residencia de un jefe de Estado. La historia se repite a pocos meses de diferencia. Reed Brody es antiguo fiscal adjunto del Estado de Nueva York.
Es muy curioso que hay dos casos, el expresidente y el presidente, que están los dos tienen fiscales especiales para investigar su trato de documentos clasificados. En realidad, había diferencias importantes en los dos casos, sobre todo en cómo salieron a la luz los documentos, su volumen y lo más importante, cómo respondieron por un lado Trump y por otro lado Biden. O sea, en el caso de Trump, él y sus ayudantes resistieron los repetidos esfuerzos del gobierno para recuperar los documentos que fueron señalados por los archivos nacionales. En el caso de Biden, fueron los abogados de Biden que encontraron los documentos y que informaron a los archivos nacionales, y esas diferencias pueden tener implicaciones legales importantes. Porque la ley de espionaje, por ejemplo, tipifica como delito que alguien sin autorización deliberadamente retenga un secreto de seguridad nacional o que no lo entrega a pedido.
El ministro de Justicia designó al fiscal especial Robert Hur para investigar el caso Biden, anticipando la acusación de socavar la independencia de la rama judicial.
Para el interés público, era importante dar un paso más y nombrar un fiscal que tiene más autonomía cotidiana que los fiscales del Departamento de Justicia, que pueden ser destituidos solamente por mal conducto, pero no son totalmente independientes. Pero yo creo que, conociendo al fiscal general Merrick Garland, él es muy by the book, muy con las reglas. Nombró un republicano, un fiscal republicano. Yo creo que harán todo para que no aparezca ningún signo de política partidana.
En última instancia, explica Brody, el ministro de Justicia es quien validará alguna imputación. Si decide oponerse, corre el riesgo de una guerra política.
Y a propósito también de Estados Unidos, una delegación de alto nivel de ese país viajará próximamente a Cuba para retomar el diálogo con el gobierno de Díaz-Canel sobre cuestiones de seguridad, informa un portavoz del Departamento de Estado, que no precisa fechas para esa reunión, pero sí dijo que estará formada la delegación por miembros de los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad. Washington y La Habana retomaron el año pasado los diálogos sobre asuntos migratorios, y desde principios de este mes la embajada estadounidense en La Habana ha reiniciado la entrega de visados para los cubanos que deseen instalarse en Estados Unidos. Lo destacábamos en titulares. En Perú, la protesta no amaina. Al contrario, todo indica que se extiende. Ayer, grupos de izquierda se movilizaron en Lima para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas, las dos reivindicaciones principales de esta revuelta que desencadenó el cese de Pedro Castillo como presidente. Y uno de los focos importantes de esa revuelta se sitúa en Cuzco, meca del turismo, cuyo aeropuerto tuvo que cerrar por seguridad. Ayer el miércoles se registró una nueva víctima mortal y ayer le siguieron cortes de carretera y nuevas marchas, como esta que protagonizaron mujeres de Cuzco en homenaje a las víctimas de la represión.
No es justo, al perro se le respeta, al animal se le respeta. Ahora, de la nada, el señor no ha correteado nada de vandalismo. ¿Qué le pasa a esta señora Dina Boluarte? ¿Por qué?
Eso en realidad es totalmente una indignación. Por levantar la voz que nos maten, no es justo. Nosotros no somos terroristas, somos campesinos que venimos a luchar contra la injusticia que nos hacen ellos. Necesitamos la nueva constitución y cierre del Congreso. Que lo deje, que deje la presidencia. No nos están dándonos respuesta.
Eran testimonios recogidos en Cuzco por Juliette Chéñon, uno de los corresponsales en Perú de Radio Francia Internacional. Y un inmenso derrumbe en el sur de Colombia ha destrozado la carretera panamericana que comunica las principales ciudades del país con Ecuador. Así lo informó el presidente colombiano Gustavo Petro. Unas 700 personas fueron evacuadas antes de ese movimiento de tierra, lo que evitó que hubiera decesos. Pero casi 1 millón de personas que viven al sur han quedado prácticamente incomunicadas del resto del país. Y Argentina registró en 2022 una inflación anual del 94,8%, el nivel más alto desde 1991 y uno de los más elevados del mundo, informa el Instituto Argentino de Estadísticas. El índice de precios al consumidor registró en diciembre un alza de 5,1%, lejos del 7,5% de julio, pero por encima del incremento de 4,9 en noviembre. Un asunto que va a pesar especialmente en este año de elecciones presidenciales. Análisis con Juan Negri, director de la carrera Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato Di Tella.
El riesgo de penalización yo creo que es alto. El gobierno camina por un desfiladero que es, por un lado, mostrar una baja sustantiva de la inflación podría ser un activo político muy importante de cara a la elección, pero a la vez un recorte de gastos, por ejemplo, un aumento dramático de las tasas de interés, es decir, un paquete ortodoxo sería muy, muy mal recibido por la población. En ese desfiladero el gobierno ha decidido, me da la impresión a mí, hacer una baja que se note de la inflación, pero no dramática, ¿no? Pues es algo así en el orden del 3 o 4% mensual, que sigue siendo alto para estándares internacionales. Recordemos, creo que es preciso recordar, que el ministro de Economía, Sergio Massa, es el candidato con aspiraciones dentro del oficialismo, así que para él sería importante poder mostrar una baja en la inflación como una manera también de posicionarse en la elección presidencial.
Y Lisa Marie Presley, única hija de la leyenda del rock and roll Elvis, falleció ayer a los 54 años, víctima de un paro cardíaco.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y nos vamos a Japón para descubrir una de las pasiones más arriesgadas y movidas de muchos habitantes de la isla: los toritetsu, es decir, los enamorados de las fotografías de trenes. Es un reportaje de Gonzalo Robledo.
Cada día en las vías de los ferrocarriles de Japón es posible ver decenas de trenes que, con el fin de atraer más pasajeros y al mismo tiempo hacer el viaje más llevadero para todos, embellecen sus diseños, cambian los colores o lanzan vagones novedosos. Pero esa gran variedad ha originado un colectivo de jóvenes fotógrafos cuya osadía para lograr el mejor ángulo no conoce límites y en ocasiones arriesgan sus vidas por una buena toma. Se llaman los toritetsu o fotógrafos de ferrocarriles y se pueden ver apostados en curvas, escondidos detrás de árboles o encaramados en escaleras, siempre buscando una posición privilegiada para fotografiar una locomotora que tal vez cruza por última vez antes de ser retirada de la circulación. Cuando un lugar se hace famoso por propiciar un encuadre espectacular, los toritetsu llegan en decenas y no dudan en gritar, regañar y en algunos casos agredir a quien se pasa delante y daña la fotografía diáfana del tren solitario cruzando el pintoresco paisaje. Los toritetsu se convirtieron en un problema grave cuando se metieron en la vía de la línea Chuo de Tokio y obligaron a parar el tren. Tuvo que intervenir la policía. Yusuke Yamamoto, empleado de la empresa de ferrocarriles JR Higashi Nihon, explica que su compañía decidió poner cartas en el asunto y el año pasado creó un club llamado Toritetsu Community para que los miles de toritetsu se inscribieran y pudieran ser controlados. Hasta ahora se han inscrito unos 700, pero en todo Japón se estima que hay unos 100.000 aficionados a la fotografía de trenes. Las clases de fotografía, el acceso a lugares especiales y la promesa de usar las fotos en publicidad de la empresa y en las redes sociales son algunas de las medidas para controlar este colectivo que confirma la percepción de que cuando los japoneses eligen un pasatiempo son capaces de llevarlo a extremos insospechados, que muestran la inusual faceta de un país habitualmente seguro y silencioso. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, les informó Gonzalo Robledo.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Y hoy Ivonne Sánchez nos habla de una nueva tecnología que podría revolucionar el tratamiento del cáncer. Es la llamada radioterapia flash. El nuevo dispositivo, que se está desarrollando en Suiza y Francia, se basa en radiaciones muy rápidas, en fracciones de segundo, capaces de alcanzar las células cancerígenas sin dañar las células sanas.
Radioterapia flash, una nueva tecnología que podría revolucionar el tratamiento del cáncer. Un proyecto desarrollado entre el Hospital Universitario de Lausanne en Suiza, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocida por sus siglas en inglés el CERN, que opera el laboratorio de física más grande del mundo, y la empresa TERIC del grupo francés Alsen. Las tres instancias han firmado un acuerdo para desarrollar por primera vez en el mundo un nuevo dispositivo, la radioterapia flash, que utilizará radiación de electrones de muy alta energía para tratar cánceres resistentes a los tratamientos convencionales. El dispositivo, basado en la tecnología del CERN, se instalará en el CHUV, el Hospital Universitario de Lausanne, y el primer ensayo clínico en un paciente es prometedor. La doctora Fernanda Herrera es médico asociado al servicio de radioterapia de este hospital en Suiza.
Bueno, esta nueva forma de radioterapia fue descubierta hace más o menos 10 años por el grupo del profesor Jean Buris en Lausanne. Ellos se dieron cuenta que cuando irradiaban animales, los animales no tenían efectos secundarios, toxicidad relacionada a la radioterapia. Quiere decir, por ejemplo, la radioterapia es un tratamiento local. Si uno irradia la piel, la reacción secundaria, el efecto más frecuente es el eritema, la piel que va a convertirse en roja, como si hubiera tomado un poco de sol. En el caso de esta nueva forma de radioterapia, la piel no se vuelve roja. Estos fueron estudios que se hicieron hace muchos años en distintos animales, no solo ratones, pero también cerdos, y descubrieron que no había efectos graves, como por ejemplo la muerte celular. Todo esto llevó a preguntarse cómo uno podría hacer para que esta nueva tecnología llegue un día a los pacientes. Claramente hay muchos problemas técnicos que hay que sobreponerse para poder llevar esta tecnología más cerca de los pacientes. Y una de las cosas que se dieron cuenta es que para acelerar estas partículas había una tecnología que el Centro de Partículas Físicas llamado CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, había desarrollado. Y entonces esto llevó a un partnership entre tres asociaciones, que son el CERN, el Hospital Universitario de Lausana y el grupo Alsen en Francia, que es un grupo que fabrica aparatos médicos.
Pero vamos a ir un poco atrás, es decir, esta nueva tecnología que se llamaría radioterapia flash hace referencia a la radioterapia clásica, ¿no? Un poco primero para recordar, la radioterapia es una de las maneras de tratar el cáncer. Si primero nos puede recordar la radioterapia clásica.
Sí, claro, la radioterapia clásica va a eliminar las células cancerosas afectando el material genómico, el DNA de las células cancerosas, va a provocar lo que se llaman las casuras de ADN y la célula cancerosa no podrá recuperarse y morirá. Mientras que las células sanas en general sufren también de la misma forma que las células cancerosas el daño causado por la radioterapia, por esta deposición de energía muy muy alta en las células.
Y entonces esta radioterapia flash es más bien como una exposición muy rápida. ¿En qué consiste?
Sí, esta radioterapia flash es una exposición muy rápida, en menos de 200 milisegundos. Las partículas llamadas electrones van a penetrar las células en un tiempo récord. Para darle una idea, la radioterapia convencional, la radioterapia clásica, va a hacer lo mismo, pero lo va a hacer en diversos minutos. Vamos a tener que exponer el paciente diversos minutos para que el tratamiento sea eficaz. Mientras que esta radioterapia flash lo hace en microsegundos, y estos microsegundos hacen que el tejido no canceroso prácticamente no vea los rayos.
Es como una exposición también más intensa, ¿no?, de energía, que ha sido lograda gracias a esta colaboración con el CERN.
En realidad la cantidad de energía es la misma. Uno puede dar la misma dosis de radioterapia, pero el hecho de que lo hace mucho más rápido, los tejidos sanos prácticamente no la ven pasar. Lo que permite es que, como el tejido sano, el tejido no canceroso, no va a sufrir de efectos secundarios de la radioterapia, entonces permite aumentar la dosis. Y esto puede ser un verdadero beneficio en un futuro para los pacientes.
O sea, eso es lo que se descubrió, es decir, que por algún motivo las células sanas no van a ser afectadas por este flash de radioterapia.
Exactamente.
O sea, solamente van a quemarse las células cancerígenas enfermas.
Exactamente. Y esto permite, justamente, si uno da la misma dosis, el tejido tumoral, el tejido canceroso, va a responder de la misma forma. Pero cuando uno ya tiene la ventaja de no tener toxicidad sobre los tejidos sanos, entonces puede aumentar la dosis de radioterapia sobre el tejido tumoral.
¿Qué otras ventajas tendría esta futura radioterapia flash?
Bueno, la ventaja más importante es que el tratamiento va a ser muy rápido. No solamente la fracción de radioterapia, la seance de radioterapia, la sesión del día que el paciente tiene que ser irradiado, pero sino el tratamiento total. Hoy en día, por ejemplo, hay ciertas enfermedades como el cáncer de la próstata, donde el paciente tiene que venir prácticamente un mes o dos en radioterapia. Con esta nueva forma de radioterapia, el tratamiento se podrá hacer en pocos días.
¿Para qué tipo de cáncer estamos hablando?
Bueno, claramente uno, cuando esto está en este momento en investigación científica, y cuando uno inicia la investigación científica como médico, las enfermedades que uno piensa en primer lugar son las enfermedades que desgraciadamente no hay solución para nuestros pacientes. Así que hoy en día nos estamos ocupando, por ejemplo, de tumores que pueden volver, recidivar en la cavidad abdominal, en la región de la cabeza y cuello, la región, por ejemplo, del pulmón, o los tumores cerebrales. Para este tipo de tumores, si bien hay muchos avances científicos y tratamientos importantes como la inmunoterapia están a la vanguardia, claramente uno tiene que, nos gustaría mucho un día curar estos tumores y que no vuelvan.
¿Esta tecnología también tendría la ventaja de alcanzar tumores más profundos?
Bueno, esa es justamente la ventaja de este partnership con el CERN y el grupo TERIC, porque este tipo de radioterapia hoy en día no es posible de que alcance los tumores que se encuentran en ciertas partes del cuerpo, como podría ser el abdomen o el tórax. Podemos hacerla hoy en tumores que están en superficie, por ejemplo, tumores de la piel, pero no podemos ir más profundo que la piel. Entonces, este tipo de tecnología que va a ser creada por el CERN, TERIC y el SHUV va a permitir esto, justamente, que los tumores sean tratados, lo que uno llama los tumores profundos, que puedan ser tratados con radioterapia.
Muy bien, es decir, que hay radioterapia flash y flash deep.
Flash deep, exactamente.
Ahora, esta nueva tecnología es que ya ha sido experimentada en seres humanos.
Sí, el SHUV fue el primer hospital en el mundo que experimentó esto con un paciente que tenía un tumor de la piel recidivante, un tumor, un linfoma de la piel. Este paciente fue tratado con esta terapia flash porque ningún otro tratamiento era posible para esta persona, que había sido ya irradiada muchas veces con la terapia convencional y había ya recibido tratamientos de drogas. Pero como ya no había ninguna solución para él, las autoridades nos dieron autorización para poder tratarlo con esta nueva tecnología y pudimos demostrar que el tratamiento era factible, que el tumor desapareció y el paciente no tuvo toxicidad.
¿Y cuál es la idea ahora? ¿Hacer ampliar a ensayos clínicos? ¿En qué etapa estamos?
Sí, en este momento estamos justamente desarrollando ensayos clínicos. Los ensayos clínicos van a estar disponibles en los próximos meses. Van a ser ensayos clínicos que tratarán pacientes con tumores, por ejemplo, abdominales o de la esfera otorrinolaringológica, la esfera de la cabeza y cuello, donde, por ejemplo, el cirujano va a operar el tumor y a veces el cirujano trata de eliminar la mayor parte del tumor, pero no puede eliminarlo porque hay estructuras como los vasos o los nervios que no puede cortar y sacar el tumor como él quisiera. Entonces, en estas situaciones hay una máquina de radioterapia flash que puede administrar la dosis en superficie cuando el paciente está en sala operatoria. Donde esto es un protocolo que va a estar disponible probablemente en septiembre del 2023, esta es la fecha estimativa. Luego uno tiene que pensar que hay autoridades regulatrices que tenemos que presentar este protocolo. Y hay también un protocolo para los tumores de la piel.
Y ahora este es el Hospital Universitario de Lausanne, ¿es el único en el mundo que está llevando a cabo esta tecnología?
Hay otros hospitales que están tratando de hacer lo mismo. Pienso que el grupo de Lausanne es el más avanzado, porque fue el grupo también que descubrió la existencia de este fenómeno flash.
Ahora usted, que está, pues, un especialista en este campo, ¿cuál es su parecer? ¿Cómo se siente? Es decir, ¿qué perspectivas abre?
Bueno, yo pienso las perspectivas podrían ser enormes. Hay que ser cauteloso, hay que hacer la investigación clínica y la investigación preclínica al mismo tiempo para poder verdaderamente estar 100% seguros de que esto es un tratamiento exitoso en los pacientes. Así que yo lo veo con mucha esperanza, pero también precaución, porque sabemos que conocemos bien las dificultades que vamos a encontrar en el momento de desarrollar este tipo de tecnología nueva.
¿Y qué forma tiene? Es decir, ¿los aparatos son unos aparatos especiales que se necesita una construcción particular en los
hospitales?
Bueno,
justamente este partnership, una de las discusiones y una de las, yo diría, de los acuerdos que este acuerdo tripartita puso en el centro, es que el aparato tendría que ser un aparato que es factible de ser instalado en un centro de radioterapia normal, que no necesita más espacio, que, digamos, lo que uno llamaría un aparato compact o compatible con una sala de radioterapia normal. Mi mensaje final, si esto lo escuchan los pacientes, es que todavía estamos en la fase de investigación clínica. Y es por esa razón, porque uno tiene que hacer estudios clínicos y probar el beneficio de este tipo de tratamiento, es que uno no lo puede implementar en todos los pacientes que uno quisiera rápidamente. Los estudios clínicos llevan tiempo.
Escuchábamos a la doctora Fernanda Herrera del Hospital Universitario de Lausanne en Suiza a propósito de la radioterapia flash.
pseudociencia y la radioterapia flash era el tema. Hoy de Ivonne Sánchez, con él hemos puesto punto final a esta emisión. Muchísimas gracias por su atención. Tenemos todavía muchas citas pendientes con ustedes. Que pasen un buen día. Hasta pronto.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.